y sabe qué significa esto de poner la cámara y poner el ojo para que haya allí un registro. A mí me encanta decirle registro a la fotografía. Es así, Osvaldo, ¿cómo estás? Acá Martín Jauré y Fer Eras te saludamos.
Hola Martín, ¿cómo te va? Te mando un abrazo desde Calafate. Vos sabés que voy a tener que modificar tu introducción. Yo no soy fotógrafo, soy un historiador de la fotografía antigua.
Busca fotos entonces.
Busco fotos antiguas, así es. Y en función de eso, bueno, armé un par de libros, uno relacionado con los pueblos originarios de la Patagonia, de Santa Cruz en particular, que son los tehuelches, y otro sobre la historia de este pueblo donde vivo, desde el año 2000, tratando de reconstruir un poco su pasado, su memoria, a través de este documento fantástico que, como vos decís, es el registro fotográfico.
No te voy a corregir, mira, no te voy a corregir yo. para mí, es mi opinión. Sos una suerte de fotógrafo de fotos. ¿Qué quiero decir? Para poder poner fotos en un libro, para poder seleccionar fotos, hay que tener un criterio estético. Un criterio estético y, en tu caso, hasta un criterio histórico. Porque estás buscando un registro, un material que cuente un tiempo. Las fotos son como algunos textos, a ver, por ahí compartimos esto, cápsulas del tiempo. O sea, ahí queda, ¿no? Queda para siempre un momento, un tiempo, un color, una usanza, una costumbre, un rostros, ni hablar, ¿no? Rostros, miles de rostros. Y toda una situación que se queda quietita en una foto. Para mí, Osvaldo Mondello, además, bueno, por ahí sacás fotos con tu teléfono, qué sé yo. Pero digo, más allá de eso, a la hora de seleccionar estas fotos, hay una mirada estética en la foto que te hace casi fotógrafo. A eso me refería. Y me da mucha curiosidad de dónde viene este material que hace posible que vos nos regales estos libros maravillosos.
Mira, vos sabés que Santa Cruz y la Patagonia en particular siempre es vista como un gran escenario geográfico, ¿no? ¿Te acordás de la mirada de Roca y la generación del 80? Que veían esta comarca como un desierto, es decir, como un vacío donde no había historia ni cultura.
Por eso la campaña se llamó así, lo cual es más allá de que la campaña fue un gran genocidio y todo lo que ya sabemos, fue un error denominar campaña al desierto, ¿no? Porque no era desierto.
Sí, pero vos sabés que esa era la mirada de esa época, ¿no? Sí, incluso sí. Chile tampoco quería la Patagonia, ¿viste? Había un presidente chileno que decía, ¿para qué queremos la Patagonia? Bueno, Sarmiento decía también, ¿para qué queremos la Patagonia?
Sí, tal cual.
Y bueno, y te decía que ese pensamiento, de alguna forma, podríamos decir, el pensamiento anacrónico sigue un poco vigente, porque la Patagonia siempre sigue siendo visto como por sus recursos naturales, ¿viste? Por sus potenciales explotaciones de pesca, de gas, de petróleo, y pocas veces reparamos en el legado cultural y en este caso en el legado fotográfico. Y esta es una tierra muy rica, ¿no? Porque por acá pasaron, viste, bueno, que los caciques famosos como Casimiro Biguá, pasó Clemente Onel, Francisco Pascasio Moreno, Piedrabuena, Saint-Exupéry, Antonio Soto, el líder de la huelga patagónica, bueno, hasta Néstor Kirchner en nuestro tiempo. Así que es un territorio, además de ser muy rico en recursos naturales, en recursos paisajísticos, es muy rico por su legado fotográfico.
Bueno, y una cosa que es fundamental decir, yo como patagónico, te lo digo, de Puerto Madryn, siempre digo esto yo, la Argentina tiene su nombre y después se va a consolidar cuando en la Constitución queda que es República Argentina o Confederación Argentina o Provincias Unidas del Río de... Bueno, se lo puede llamar así a la Argentina, según Constitución. Sin embargo, el territorio patagónico lleva el nombre mucho antes que la Argentina. Porque cuando pasaban por allí los señores con sus carabelas y vieron a los tehuelches que estaban en la costa con esas botas enormes, de ahí viene la gente de pata grande, patagónico, y ahí viene Patagonia.
Así es, Martín.
Y digo, fíjate que hasta tiene toponimia anterior al país que la cobija, a la Patagonia, ¿no?
Sí. Y es visto por los europeos casi como una especie de continente, la Patagonia.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Un territorio bastante particular, ¿no? alejado de la Argentina, si bien sabemos que no, pero alejado hasta en lo histórico.
Sí, sí, claro, claro. Incluso desde Europa siempre se vio la Patagonia, no como la vemos nosotros, bueno, una parte argentina, una parte chilena, sino como una totalidad, ¿no? Hmm. Y la verdad que es cierto eso, porque acá en el sur, y vos que sos patagónico, sabes, estamos ligados con los chilenos, con lazos históricos, culturales,
idiomáticos. Inevitable.
Osvaldo, escuchándote, la verdad que la cantidad de preguntas que se nos vienen a la cabeza son impresionantes, porque realmente yo nunca escuché de una persona que haga esto y me parece maravilloso por la ayuda enorme que nos dejas a nosotros y a las futuras generaciones. Osvaldo, mi pregunta puntual ahora es, ¿cuál es la fotografía que más placer te dio conseguir, por un lado, y por otro lado, cuál es la más antigua y cómo conseguiste ambas dos?
Bueno, no recuerdo tu nombre.
Fernanda,
mira, te entendíamos que te charlaron largo rato, ¿no? Pero bueno, vamos a sintetizar porque yo soy de radio, así que sé lo que son los tiempos en radio. Bueno, la fotografía más antigua es del año 1863 y es la primera fotografía que se conoce de un tehuelche, que está registrado por una expedición española que vino, pasó por Punta Arenas y realizó el registro fotográfico. Claro. Es muy muy interesante esa foto porque ya está trucada, ¿viste? El fotógrafo, para darle mayor relevancia, le puso un facón al indígena.
Ah, está intervenido.
Bueno, de ahí para acá todas las fotografías son intervenidas, porque era la fotografía indígena no deja de ser otra cosa que la mirada que tiene el europeo sobre el indio, ¿no? Claro. Bueno, y la otra pregunta que me hace es la fotografía que mayor, que yo, no sé si placer, pero alegría de haberla conseguido. El patrimonio fotográfico nuestro está totalmente disperso, claro. A veces no valorado y bastante desprotegido. Hay archivos oficiales donde se han perdido muchas fotos, y también hay fotos en álbumes familiares que están totalmente desvalorizados y a veces, como ustedes saben, arrumbado en lugares no adecuados, ¿no? Bueno, pero esta foto que mamá me preguntaba, Fernanda, la conseguí en los Estados Unidos. Se trata de unos tehuelches que son llevados en el año 1904 a una feria internacional que se realiza en San Luis, donde se exponían distintas comunidades indígenas de todo el mundo, y entre ellas fue una delegación de una reserva de indígenas de acá, de Santa Cruz, que se llama Camusuaike, y fueron llevados en barco hasta Estados Unidos. Y allá los exhibían, les sacaban fotografías. Bueno, y conseguir esa fotografía era, te imaginas, desde Calafate a Estados Unidos era bastante,
claro,
difícil.
Claro.
Y encima, lo más paradójico es que yo tuve que pagar esas fotografías en dólares. Por suerte, en aquellos tiempos estaba el gobierno de Cristina, que el dólar estaba a 3 pesos, porque pude comprar un montón de fotos. Hoy sería imposible,
claro,
esta investigación, ¿no?
Una fortuna sería.
Una fortuna. Así que ahí conseguí la fotografía de un indígena, también una fotografía producida, muy muy, muy interesante.
Y de repente, vos te encontrás con esta cantidad de material y armás libros, Y cuando armás el libro les pones, hay un concepto, porque los títulos lo dicen por sí solo, ¿no? Tehuelche, danza con fotos, cazadores de imágenes, la fotografía antigua como documento social de lo argentino, y me llama la atención un tehuelche llamado mulato. ¿Qué es eso?
Ah, bueno, mira, ese es mi último trabajo, que antes de ayer mandé la última línea a mi diagramador. Y es una historia muy muy interesante, ¿no? Porque en realidad es una saga iconográfica, uh-huh, donde trabajamos la fotografía como eje narrador sobre la vida de un cacique tehuelche, que en realidad se llamaba Chunjolugún, y que por el color de su piel, despectivamente, le pusieron mulato. Este cacique vivió en Magallanes, en la Patagonia chilena. Digamos, para hacer alguna diferenciación. Y es muy interesante la saga de este tipo, porque él, siendo un indígena, se transforma. El tipo comprende, viste, que se van quedando cada vez sin terreno para cazar ante el avance de la ganadería. Entonces le pide al gobernador de Chile que le dé una tierra. Le dan la tierra y el gobernador lo aprieta, viste, le dice, bueno, pero tenés que tener casa cristiana, tenés que cercar, tenés que pagar impuestos, si no, al cabo de un año te la saco. Bueno, este tipo mulato cumple con todo. Sin embargo, la presión, viste, de los colonos criollos, ingleses, es tan fuerte que le terminan sacando la tierra. Entonces mulato se sube arriba a un barco, te imaginas, un paisano acostumbrado a caballo, se sube arriba a un barco en Magallanes, va hasta Valparaíso, de ahí se sube arriba a un tren y se entrevista con el presidente de Chile y le dice, mire, me están afanando la tierra. Entonces,
claro.
Y bueno, y ahí continúa la saga, que es un libro que acabo de terminar.
¿Mulato es el hijo de Casimiro Biguá?
Bueno, vos sabés que esa es una teoría, una tradición. En realidad no es así.
No.
Se desconoce la filiación de Mulato. Lo que sí es el que sigue como, digamos, como referencia, como jefe, como cacique de la comunidad tehuelche de Magallanes.
Mira.
En realidad era de Magallanes y de Santa Cruz, porque tenían un dominio de los dos territorios.
Sí, la historia te lo vende como que es el hijo, ¿no?, de Biguá. Porque digo, Casimiro Biguá es otro personaje absoluto, ¿no?
Sí.
También, que tiene que ver con un cacique principal del pueblo Aniquén, que bueno, estuvo mucho tiempo un territorio que iba desde el estrecho Magallanes, recuerdo, hasta Río Negro, si no me equivoco.
Sí, claro.
Era impresionante.
Hasta Carlos de Patagón. Creo que el cine nuestro, Martín y Fernando, no sé si coinciden, está un poco en deuda con un poco.
Claramente. Yo creo que está en deuda directamente, porque no hay ni una saga contada a partir de estas historias, que además de que necesitan ser contadas como un acto reivindicatorio, son historias extraordinarias para contar.
Fantásticas,
realmente fantásticas. Sí, sí. Bueno, vos lo estás haciendo de alguna manera.
Al canal Encuentro, ¿no?, que ha hecho un par de documentales, pero el cine, sí, está en deuda, sí.
Mientras hablaba con vos, imaginaba la película, imaginaba el casting, ¿no? Salir a buscar estos rostros, porque realmente tienen una fortaleza y una identidad muy poderosa. Sería una hermosa película. Habría que pensar más profundamente y con más decisión lo que acabas de decir, Osvaldo, porque es cierto. Merece esta historia ser contada, y merece ser contada también desde lo reivindicativo, ¿no?, de contar las historias de del territorio que habitamos, en definitiva. Porque no es solamente una historia para contar, es nuestra historia.
Eso yo creo que es el gran valor de la fotografía, ¿no?, que nos permite reconstruir y contar una historia que la versión oficial ha salteado y modificado y en muchos casos mistificado, ¿no?
Sí. Osvaldo, placer charlar contigo y bueno, ojalá algún día lleguemos a tus libros, porque vamos a conocer mejor tu obra, y eso es impresionante, poder ver cómo recopilaste toda esta información a través de las imágenes. Nos vamos a ir con un tema con Payaicán, que hace nosotros los patagónicos. ¿Qué te parece?
Me parece bárbaro. Y suerte que no pusiste a Jiménez Agüero.
¿Por qué? Escuchaste mucho, seguramente.
No, porque me parece que es una exaltación. ¿Te acordás de Rimoldi Fraga?
Sí.
No sé si ustedes tienen más o menos la edad mía. Bueno, Rimoldi Fraga era una exaltación a la Argentina, viste, al gaucho. Pero, digamos, desde cierto de cierto patrioterismo. Y bueno, me parece que lo decía mi abuelo.
Yo lo iba a cantar, Madre Roca, Padre Cielo, llanto descansa al pie de...
Ella se iba con el chaltén, obviamente. Bueno, nos vamos con te despedimos con eso, con nosotros los patagónicos. Vos, yo, nosotros los patagónicos.
Un abrazo y gracias.
Abrazo enorme, Osvaldo Mondello.
Cantamos con voz de río la primavera, y en el rumor de los mires y de las lengas, somos rojiza mejilla al invierno que nos besa. Nosotros no más que nadie, menos en la contienda, quemadura, junto al sol de los poetas, bajo el plumaje del cielo, levantamos las promesas, cuando nació Juana Nieves, la vida se volvió fría.